Y ahora seguimos aquí en fin de semana con la psiquiatra Marian Rojas, que es una de las favoritas de los oyentes.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bueno, encantada porque los oyentes han votado el tema del verano, de cómo afrontar el verano para sacarle el máximo partido emocional para volver a tope en septiembre. Y enseguida vamos a abrir los micrófonos para que hagáis vuestras preguntas sobre las vacaciones con el cuñado, que decía Santiago Segura, la relación con la pareja a lo largo de estos 3 meses, que suele desembocar o desemboca desgraciadamente con cierta frecuencia en una separación en septiembre, la relación con los hijos y con el tiempo libre. 900 50 60 06 es nuestro teléfono gratuito, 900 50 60 06. Pero claro, Marian Rojas, yo es que lo que me pregunto, ¿cómo vamos a tener buena cuestión emocional? ¿Cómo vamos a estar estables con este calor? Si te parece, vamos a saludar a nuestro hombre del tiempo, el señor Olcina. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
¡Ay, qué nochecita toledana, Olcina!
Pues sí, sí. Es quizá lo que vamos a notar los próximos días, ¿no? Además de que, bueno, a mediodía también las temperaturas van a subir. Estamos ante una nueva oleada de este aire que nos visita este año con un poquito más de frecuencia, el aire del norte de África, el aire sahariano. Y bueno, desde ayer de nuevo volvemos a estar bajo la influencia de esta masa de aire tan cálida, que en esta ocasión, Cristina, va a ser un poquito más duradera. No va a ser muy intensa, no se van a batir prácticamente récords de temperatura, pero sí que se va a prolongar al menos hasta el miércoles, ¿no? Por tanto, bueno, pues a soportar un poquito el calor, muy especialmente en el centro sur peninsular, también en la parte del Mediterráneo. Se va a librar el litoral, lo que es la franja litoral del Cantábrico, aunque es verdad que allí el miércoles puede soplar un poquito de viento sur y, por ejemplo, en Bilbao pues subirán las temperaturas también. Pero, como digo, mañanas y sobre todo noches, que es quizá lo peor, bastante cálidas, Cristina.
Es que yo ahí fíjate que veo la diferencia, porque aquí en Madrid, que estamos en los 39, tampoco nos encontramos en el peor momento de nuestra historia. Quiero decir, claro, de 15 a 15, de 15 de julio a 15 de agosto, tener 38, 37, 39 es bastante normal, pero es que en la noche no afloja. Es que sí, esta noche sí había 27 grados en la calle.
Sí, no, es un poco lo que estamos notando, ¿no? Lo hemos comentado, que seguramente este calor, este calentamiento que llamamos de cambio climático, lo que más se está notando en la sensación de las personas es en las temperaturas mínimas, ¿no? Ahí tenemos claro que lo que llamamos las noches tropicales se han triplicado los últimos 30 años, que es un dato muy significativo, y bueno, es lo que notamos cuando llega esta masa de aire, que permanece el calor durante la noche, y como tú bien dices, no bajamos de 25, de 26 grados, y se hace muy poco soportable, ¿no?
Oye, ¿cómo viene la semana? Que nos preguntan los oyentes que están de vacaciones.
Pues mira, el principio de semana, como hemos dicho, seguimos bajo la influencia de esta masa de aire cálida, por tanto, calor. Va a seguir el calor de mañana y de noche. Y bueno, pues como decimos, no toca más remedio que aguantarse o adaptarse a lo que nos viene. A partir del jueves, bueno, pues cambios en el tiempo, ¿no? Porque de nuevo, como está ocurriendo este año, lo estamos viendo, que las oleadas saharianas terminan con situaciones de un poquito más de fresco y tormentas, bueno, pues a partir del jueves cambia el tiempo, llega una masa de aire un poquito más fresca y, como digo, en esta época del año formará tormenta, refrescará el ambiente, especialmente en la mitad norte peninsular, ¿no? Y bueno, pues atención, porque es verdad que jueves, viernes, sábado pueden ser días de tormentas un poquito intensas, como digo, en esas comunidades y en esas provincias que ya han sido afectadas por en estas semanas pasadas por esas tormentas, ¿no? Estamos hablando del norte de Castilla, León, de la zona cantábrica, de La Rioja, de Navarra, de la parte norte de Aragón. Bueno, pues ahí precaución, ya digo, en la segunda mitad de la semana, sin que haga frío ni mucho menos, pero en fin, las temperaturas sí que es verdad que se acomodarán un poquito más a lo que debe ser ya un final de julio, ¿no?
Pues este es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro flamante hombre del tiempo, Jorge Olcina. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Pues vamos con ello, Marian Rojas. ¿Qué hacemos si somos de los que nos cuesta desconectar en verano?
Bueno, es que desconectar en verano es complicado. Estaba escuchando a Alcina diciendo lo de la temperatura y es que el calor nos altera porque nuestro organismo tiene como un mecanismo interior en el cual te alerta cuando algo no va bien. Y entonces, cuando las temperaturas son demasiado altas, el cuerpo tiene como una reacción en la que te dice, cuidado, y no duermes por la noche. Por eso no descansas, porque el organismo está alerta porque está pasando algo, como si hubiera un incendio, como si pudiera estar pasando algo en el entorno. Y cuando no descansas bien, el cerebro al día siguiente se nota más cansado, más irritable, más ansioso. Pues las temperaturas tan altas por la noche cambian el estado de ánimo y te hacen sensación de fatiga, pero también sensación como de pesadumbre, de apatía mental y de falta de concentración. Por tanto, esto que dice del tiempo es importante. Y la segunda, lo que me preguntabas, bueno, pues es que cuando...
A ver si te pido un poco de agua, porque se nos está ahogando en directo.
Sí, no sé por qué.
Marian Rojas, bueno, ocurre a menudo en la radio y como no
sí,
se ve la ley
de Murphy.
Oye, por cierto, por cerrar este tema, en la menopausia me da a mí la impresión de que irrita el calor de una manera que antes no lo hacía.
Pues que hay muchísima más sensibilidad al calor.
No es fastidies, que... ¿también?
Sí, sí, es que es una etapa,
o sea, aparte
que...
aparte de un bigote como la Guardia Civil, aparte, irritabilidad con el calor.
Sí, bueno, es que sobre todo que hay más en... el cuerpo está como más sensible, es decir, el cuerpo... Lo que le está sucediendo es que está en un estado de alerta y todas las hormonas, como la regulación del calor es distinta, y entonces se pasa más calor en general, y si encima hace muchísimo más calor, es como que la temperatura del cuerpo cambia. Y entonces sufres mucho más y se nota muchísimo más.
Qué fastidiarse. Bueno, los que queréis ver a Marian Rojas, que viene preciosa en verde pistacho, estamos en Facebook Live, ¿eh? O sea que podéis vernos en directo en esta nueva televisión de Internet.
Voy a tu pregunta.
Esto.
Pues durante el año, cuando estamos trabajando, o los que no trabajan, o los que son amas de casa, o los que están en su rutina del día a día, viven en un estado de alerta, del cual hemos hablado tú y aquí varias veces, cuál es esa famosa hormona del cortisol, la adrenalina, que nos hace levantarnos la rutina, lleva a los niños, o vete al médico, o vete a trabajar, entrega un informe, ve a tu jefe, tu empresa, todas tus preocupaciones, y eso hace que estés en un estado de alerta permanente. Eso, cuando tú de repente cortas de golpe, hay como un desbalance entre esas hormonas y el descanso abrupto. Y el cuerpo tarda en habituarse y por eso podemos tener los primeros días síntomas de ansiedad, síntomas de ¿qué hago ahora? El día está vacío y ¿a qué hora me levanto? Si tienes niños en casa, de repente te das cuenta que claro, ellos se iban a una hora y volvían a otra. Pero están todo el rato en casa y quieren hacer cosas y encima están con actividad, pero ellos también notan mucho el cambio de rutina. Entonces, y luego surge la posibilidad de que te enfermes. Muy típico cuando llevas 3, 4, 5 días de vacaciones, una gripe, una infección de orina, una gastroenteritis. Y de, bueno, ahora que me he puesto de vacaciones, qué mala suerte. Bueno, pues es porque todo ese sistema inmunológico, después de haber estado alerta, es como que tiene más facilidad de contraer una infección. Y luego, hay algunos que lo llaman enfermedad del ocio, te fijas más en ti. Claro, si tú estás todo el día resolviendo temas de tu vida, de tu día a día, de repente te sientas en una tumbona, yo me encuentro mal, yo la espalda, yo la tripa, yo el estómago, yo... Y eres más consciente
de lo ti que mismo.
De ti mismo, porque no te has hecho mucho caso en general a lo largo del año, porque no te ha dado la vida para preocuparte de tu salud y de tus y de tu cuerpo como algo que tienes que prestar especial atención.
Pero es verdad que a más, que diría alguno, aparte el asunto de fijarse más en uno mismo, tú paras y te da una gripe, tú paras y te sube la fiebre, tú paras y te pones a vomitar. Quiero decir que verdaderamente hay veces en que, bueno, nosotros lo tenemos comprobado en el equipo, nosotros nos ponemos enfermos los lunes y los martes, Marían, que son los días que libramos.
Claro, la gente que trabaja de lunes a viernes, la mayor parte de la población, se pone mala el sábado y yo le llamo el domingo oscuro. Hay mucha gente que el domingo por la noche le entra como una sensación de vacío, de angustia, de que hay algo que no funciona. Esto a nivel científico tiene una explicación y es que nuestro organismo tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Este es un nombre así de simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es el sistema de alerta, que es el que, cuando tú lo estudiabas en la carrera o en el colegio, el que se pone en marcha cuando tienes el león delante. Entonces, pupilas se dilatan, taquicardia, esa taquipnea que entre más aire, y es cómo vas haciendo frente a esa amenaza. Y luego, dejas el león, llegas a tu casa, has sido capaz de sobrellevarlo, te tumbas en la cama y de repente unas horas más tarde te empiezas a encontrar mal. El sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, hace que surja en ese momento la enfermedad, la ansiedad. Cuando tú estás luchando contra el león, no hay tiempo de tener una gastroenteritis y una infección de orina, porque tú estás luchando contra algo. Es el momento en el que relaja tu organismo, saca eso, para que puedas volver a recuperarte, se refuerce tu sistema inmunológico para hacer frente a esa nueva amenaza que surgirá a las pocas horas, días o semanas.
Os voy a dar los teléfonos. Si queréis preparar el verano, cómo afrontar el tiempo vacío, cómo hacer planes en familia y soportarlo, cómo tratar con la suegra y el cuñado en estos días, 900 50 60 06 es vuestro teléfono gratuito. Estamos en antena con Marian Rojas, nuestra psiquiatra. 900 50 60 06. Ya sabéis que ella es autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. La ansiedad, decías, efectivamente hace su aparición sorprendentemente. ¿Cómo podemos reducirla, Marian?
Bueno, yo creo que lo primero y la primera idea que yo creo que es clave es no idealizar las vacaciones, no idealizar el descanso.
Qué importante esto.
Porque la gente piensa, yo voy a llegar y entonces
bueno,
va a ser...
se va a cumplir el sueño de mi vida.
Voy a perder esos kilos que me sobran.
Oh, me está mirando. Pues esta vez va a ser.
Voy a ponerme morena, voy a leer esa novela, voy a conseguir hacer esto que llevo muchísimo tiempo planteándome hacer. Es decir, te pones como una serie de expectativas y sobre todo idealizas cómo te vas a sentir. Como durante el año todos vamos estresados y acelerados, tienes la sensación de que en ese verano tienes que sentir, idealizas las emociones que quieres experimentar. Y muchas veces llegas a las vacaciones y tienes un periodo de descanso, no tanto de vivir experiencias vibrantes. No nos olvidemos que nos hemos convertido en una sociedad adicta a experiencias vibrantes.
Sí,
necesitamos,
sí, sí.
Lo que nos mueve somos drogodependientes emocionales. Como si tuviéramos como un suero en sangre que nos movemos por esas emociones cada vez más intensas. Entonces, la idea de repente un paseo tranquilo por la naturaleza leyendo un libro, pues quizá no nos parece una experiencia vibrante, pero es bueno para la mente y es bueno para el organismo. Entonces hay que no idealizar las vacaciones y ser muy realista. Esto tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Es decir, tú estás en la playa con tu móvil viendo dónde están los otros en la playa y te parece que la playa del otro es más limpia, está más bonita, hay menos gente y la tuya la vas mirando a tu alrededor y te parece que tu plan no es tan apasionante. Y ahora hay estudios interesantísimos, un estudio publicado por la Universidad de Stanford, un mes fuera de las redes sociales genera bienestar. Entonces, yo una de las cosas que recomendaría es fuera redes sociales este verano, o lo mínimo imprescindible, no mirar las vacaciones de los demás, que te da la sensación de que todo el mundo se ha ido a Mauricio, a las Maldivas, a Australia, y que tú eres
mira,
el que
está traído el agua, perdón.
Y tú eres el que estás en una punta de una playa llena de gente, con un calor sofocante, y el resto tiene como brisa, un pareo, o el que está haciendo deporte sobre una montaña con unas vistas preciosas, y te da la sensación de que tú eres el que no tienes esas vacaciones que esperabas.
Bueno, fíjate cómo será, que mañana tenemos este debate en la tertulia de chicas, el mito del turismo y el turismo de masas, que viendo el otro día anuncios de viajes, decía el viaje al sitio más apetecible y entre paréntesis, y más envidiado. O sea que ya esta cuestión del objeto de consumo que da envidia a los vecinos se ha extendido también al viaje turístico, que es una experiencia y un objeto de ocio y un objeto de consumo. Por
totalmente.
Eso nos encontramos con que ya no se puede ir a Roma, a París, a Barcelona, porque están atorados de público. La gente consume, consume, consume y al final viene agotado del veraneo.
Yo recuerdo un verano que fuimos a toda la familia de Dubrovnik y nos estábamos cogidos de la mano para
Croacia,
no perdernos.
Dubrovnik, Croacia.
Porque no nos podíamos, porque era tal la gente que no podías experimentar.
¿No podías andar?
Y hay que acordarse de algo, y es que cuando uno envidia... O sea, la envidia es muy puñetera, pero cuando uno envidia, coteja superficies, no profundidades. Yo recuerdo hace...
Coteja superficies, no profundidades.
Hace unos años, hace un año, recuerdo que me vino a ver una chica a mi consulta, monísima, que era influencer, y era medio española, medio extranjera, y estaba en ese momento en España, y entonces le dije, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy influencer, y me estuvo enseñando, yo le pedí que me dejara ver su Instagram, tenía cientos de miles de seguidores, y todo era maravilloso, estupendo, la flota, la playa, me han invitado, ahora posando aquí con mi bikini, ahora aquí, no sé qué, y venía a contarme un dramón de vida. Yo no soy muy buena para las influencers, o sea, no las conozco muy bien, pero era conocida, tenía un drama de vida, decía, pero yo vivo de los likes que me pone la gente.
¡Ay, qué horror!
Y entonces, a mí me impactó.
Sí, sí, es que ya es obligatorio ponerse una máscara de sonrisa.
Yo le dije, oye, es que a veces no pasaría
como
nada.
Como el Joker.
Bueno, y mirad lo que le pasó después. O sea, quiero decir que es una persona que luego se suicidó. O sea, es que es una persona... El de la película de Batman, pero porque era una persona muy...
Ah, el Joker. Creí que decías la influencer.
Ah, no, la influencer no. La influencer, gracias a Dios, no.
Ya porque fue a Marianne Stapé y se curó.
No, claro, bueno, no, es que... porque se fue a vivir... Ella vivía en Estados Unidos. Pero yo lo que le dije fue, intenta algún día en tus mensajes que pones, en vez de aparentar esa felicidad, decir, pues hoy me he levantado con un día malo, porque vas a empatizar con muchísimas personas. Y en las redes sociales, y en verano especialmente, da la sensación de que tenemos esas fotos. Otro día me decía una chica en mi consulta que se hace 100 fotos antes de subirla, ¿no? Y entonces el perfil, el ángulo, cómo salgo, el pelo. Entonces, eso es agotador. Y al final...
Agotador, agotador. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes, que están preguntando mucho en el 900 50 60 06. Está Agustín desde Gandía. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte.
El placer es mío.
Cuéntanos.
Soy un gran seguidor tuyo.
Qué bien.
El placer es mío. Mira, yo quería decir una cosa, porque esto normalmente se suele pasar. Yo recuerdo en mi época de trabajador, cuando estaba trabajando, y he trabajado toda la vida en banca, 41 años, que nosotros teníamos unos objetivos, íbamos por rankings, y cuando llegaba el mes del verano, vacaciones, llegaba el mes de julio y agosto, nosotros que estábamos sometidos a una gran presión, estos dos meses de vacaciones solíamos tener fallecimientos de compañeros. Porque, claro, de ir a 200 por hora, realmente el cuerpo se relajaba totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es como si tú, por ejemplo, vas en un coche a 200 y le pones la primera, el corazón revienta totalmente. Entonces, claro, lo digo yo porque estamos hablando de cosas importantes. Esto también es importante, creo yo. Y creo que esto lo debería saber. La gente tenía que saber que, por ejemplo, no hay que relajarse tanto. O sea, hay que seguir más o menos una marcha, bajar el ritmo y, vamos, pienso yo, no sé.
Lo que pasa es que también la doctora recomendaba también, por ejemplo, paseos y lectura, que es bajar mucho el ritmo, ¿no, Agustín?
Pero claro, bajar también mucho el ritmo. Si tú estás a un ritmo tan acelerado
espírico,
como estábamos nosotros, llega un momento que esto puede degenerar no solamente problemas cardíacos, sino también problemas de estrés, o sea, un estrés, pero...
Fíjate, ¿eh? Bueno, vamos a preguntarse, lo que me parece interesantísimo lo que dices, Agustín.
Sí, sí.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, yo es que te sigo, soy un fósforo de Gandía.
¡Qué bien! Pues bienvenido, fósforo, un abrazo.
Vale.
Que fíjate, que te puede dar un colapso.
Bueno, es que el tema de cómo el cerebro, en el momento que frena en seco, eso es muy peligroso, por eso muchas veces hablamos de una reducción paulatina y no parar de golpe. De trabajar, yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital, que salías de guardia después de haber estado una semana con todas las guardias para no hacer guardias en verano, y llegabas, y yo esto lo experimentaba, y de repente salías de la guardia y te ibas de vacaciones, y entonces al día siguiente de la guardia, de haber estado toda la semana trabajando para cumplir lo que te correspondía, pasaban 2-3 días y yo de repente me empezaba a encontrar fatal. Es que recuerdo un verano yendo con vacaciones con mis padres, unos vértigos. Yo en la montaña y unos vértigos, y yo decía, bueno, ¿pero qué me está pasando? Y yo decía, bueno, pues tendré vértigos. Me acuerdo que escribía, yo entonces no tenía todo el estrés tan estudiado como ahora, era pues estaba empezando en el hospital, y recuerdo un verano especialmente encontrarme muy mal, que yo pensaba, bueno, voy a morir con estos vértigos, y esto no lo voy a resistir todo el verano, se me pasó a la semana, ¿no? Entonces, más que no descansar tanto, porque relajarse hasta un punto de lectura, disfrutar de la naturaleza, una buena música, el ejercicio, etcétera, es hacer una reducción paulatina. No pasar igual, y esto lo recomiendo yo igual, cuando empieza uno a trabajar. O sea, no se trata de volver de vacaciones a las 12 de la noche de un domingo
Estoy
y el lunes a las 8 meterte en tu trabajo.
Estoy de acuerdo. Yo el año pasado lo hice y me parecía... Bueno, para empezar es que no pude hacer bien mi trabajo porque estaba completamente noqueada. Era lentísima con relación a la evolución de los acontecimientos en Madrid. Y luego es que te da la cabeza vuelta sobre los hombros. O sea, dices, ¿pero dónde estoy?
Totalmente. Y una de las cosas...
No se puede, ha de ser una cosa lenta.
El cerebro no es tan rápido. Se adapta muy bien a las circunstancias, pero... Y de hecho nosotros, decía Darwin, no es la especie más inteligente la que evoluciona más, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. Pero esa adaptación la tenemos que cuidar. Y igual que esto que contaba Agustín, pues en junio... empezar a disfrutar un fin de semana, de repente un fin de semana irte al monte, a la playa, a un pantano o hacer algo, un poco de ejercicio, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a que está llegando el buen tiempo y que van a existir las vacaciones. Hay gente que tiene vacaciones de una semana, hay gente que coge 3 semanas y hay gente que se coge todo el mes de golpe, y no es igual el planteamiento si tú te vas a coger de repente un mes de vacaciones a que si vas a cogerte una semana en junio, una en julio, otra en agosto y otra en Navidad. tu cerebro se tiene que programar de otra manera para que de repente cuando estás empezando a encontrarte bien el sexto día, al octavo vuelves a trabajar, ¿me entiendes?
Sí.
Y por eso también es un conocimiento de uno mismo y decir, decíamos al principio, ¿qué expectativas tengo yo para mi verano? Dos, ¿cuándo me quiero gastar? Ojo, es que una de las grandes frustraciones del verano es que uno se hace unos planes y de repente, lógicamente, el bolsillo pues aguanta lo que aguanta y genera mucha frustración cuando empiezas a notar que gastas más de lo normal. Si uno se queda en España, donde pues en verano los precios en la costa pues siempre suben, pues oye, es que es un gasto extra. Mm. Y acostumbrado a la rutina, pues te empiezas a dar cuenta.
Y además es que, gracias a Dios, te toleras cosas que normalmente no te toleras, ¿no? Dices, ah, bueno, por una vez, ¿no? Por una vez, que eso es muy español, el por una vez. Oye, ¿qué consejos nos darías, Marían, para comenzar con buen pie el verano?
Bueno, lo primero, lo que decíamos de las redes sociales, que no nos dé miedo soltar un poquito el teléfono. Lo segundo...
¡Qué apetecible!
Yo estoy enganchada a muerte.
Lo voy a dejar.
Sí, por favor, te lo pido. Segundo, hacer algo con la naturaleza, es decir, de alguna manera, bici, caminar, paseos, caminar por la playa, el atardecer... Mira, ningún genio ha descubierto nada en un momento de estrés frenético. Los grandes de la historia, desde un Leonardo da Vinci, un Edison, etcétera, descubrieron las grandes cosas... cuando su cerebro fue capaz de parar debajo de un árbol viendo cómo caía una manzana. Pero estaba debajo de un árbol y miraba.
Sí. Con estrés ni hubiese visto la manzana.
Mira, hay un anuncio que me chifla, que lo vi ayer en la parada del autobús, que es el de los tomates, que dice, tómate la vida como un tomate, ¿lo has visto?
He visto una frase que me ha encantado, que dice, el tomate no tiene miedo de que el aguacate se haya puesto de moda, o le da lo mismo, el tomate le da lo mismo.
Sí, bueno, es que han hecho una campaña, unos de salsa de tomate, sobre los tomates, ¿no? Entonces dice, deja de mirar el móvil y mira la rama, porque el tomate se lo pasa mucho mejor que tú, y entonces es que me parece que la campaña es sublime. Es decir, basta mirar algo con interés para que se vuelva interesante. Entonces vuelve a mirar a la gente a la cara, ponte a mirar a las personas, no mirar tanto tu pantalla, y luego saber que las relaciones con las personas con las que te vas a encontrar en vacaciones, muchas veces te encuentras con familia y tratas con familia la que ves una vez cada 6 meses o las ves unas horitas, y pues ser consciente de que esto pasa mucho en Navidad, que el trato constante con gente pues con la que no ves tanto, pues puede existir la posibilidad de más roces, pero también relativizarlos. Luego intentar cuidar la alimentación, ¿no? O sea, tendemos en verano muchas veces a comer a deshoras, comer muy tarde. No pasa nada porque las comidas en España somos de comer a las 5 de la tarde, cenar a las 12 de la noche, pero también un poco de orden, porque el organismo lo necesita. Le estás pasando de cómo comes en invierno, de cómo vives en invierno, de cómo madrugas en invierno, a otro tipo de horarios de alimentación y de pensamientos. Y luego intentar desconectar del trabajo. O sea, de alguna manera siempre falta algo. No estás, sobre todo si a veces eres autónomo o si tienes un jefe que no te deja descansar de alguna manera. Intentar de alguna manera olvidarte del trabajo. O sea, olvidarte porque tu cabeza le viene bien, pero progresivo. Igual que cuando estés a 3-4 días de volver, si tienes vacaciones largas, de alguna manera acercarte, ¿no? Mentalmente, incluso imaginarte tu oficina. Pero ahora hacer un detox de todo lo profesional.
Qué interesante. Oye, y dices que lo más importante es conocerse bien a sí mismo, porque no todo el mundo tiene que veranear igual.
Bueno, es que a veces nos da la sensación, la gente te dice, oye, ¿qué es mejor, veranear en la montaña o en la playa? ¿Irme con mi familia o irme solo? ¿Irme con mi pareja o hacer planes con los niños? ¿Irme con amigos a una casa rural o irme a la Conchinchina? Entonces, yo creo que cada uno tiene unas necesidades, y conocerse es la base de todo ello. Hay gente que necesita mucha cultura para sentirse bien, y entonces yo le recomiendo pues ir a alguna ciudad de Europa en la que pues pueda tener esa mente un poco insaciable de conocimientos, pues que vaya por museos, que camine, que conozca, que visite catedrales. Pero existe otra gente que lo que necesita es ese deporte que no ha podido hacer durante el año. Hay otra gente que aprovecha ese verano para ahorrar todo y decir, pues me voy a ir a África, me voy a ir a Asia. Pero muchas veces tendemos, como hablábamos de eso de la envidia, a compararnos constantemente, ¿no? Y entonces, claro, parece que todo el mundo, yo me acuerdo el verano pasado que me tuve que quedar en Madrid esperando a dar a luz, que acabé dando a luz a finales de agosto, y entonces me acuerdo un día que vino una amiga y me enseñó el Instagram de dónde estaban toda la gente que conocemos, o gente de internet, o tal, y o sea, te daba la sensación de que todo el mundo tenía unas vacaciones y yo estaba en Madrid esperando a dar a luz, ¿no? Bueno, pues hoy en día puede existir que si has tenido un año en el que no has podido ahorrar, y me decía ayer una paciente que se tenían que quedar en Madrid porque económicamente les había ido muy mal y no iban a tener vacaciones. Bueno, pues en Madrid también se pueden hacer muchos planes, intentar pensar ir a la sierra, ir a un pantano, pero que no nos comparemos y que cada uno, sabiendo qué necesidades tiene, intente adaptar su bolsillo y sus ilusiones a un posible verano.
Oye, me pregunta aquí Mariola una cosa fundamental. Dice, Todos los años mi marido y yo discutimos en el veraneo. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Cómo podemos anticiparnos? Muchos de mis conocidos se han separado en septiembre.
Bueno, es que es verdad que después de verano hay un pico de separaciones, porque te convives mucho más. Claro, si con quién te peleas, con quién estás todo el día, no te peleas con el vecino de la casa, de la montaña la que ves una vez al año. Al final, con quien tienes esos roces es con... Y ves más los defectos, ves más las cosas que no te gustan. Y estás en un estado, muchas veces en verano, en el que como tienes esa sensación idealizada de que todo tiene que fluir, todo tiene que ser maravilloso, todo, siempre me voy a encontrar bien, cuando me encuentro mal es cuando no paro de trabajar o cuando estoy durante el invierno, y a la mínima que tienes un roce, te molesta más. Todo eso te molesta mucho más. Entonces yo también creo que es una época en la que hay que ir con la mejor de las predisposiciones para hacerle la vida agradable a los otros. Si tú vas obsesionado con lo que yo quiero sentir, como yo me quiero encontrar, probablemente acabes frustrado con todo el entorno. Pero si tú vas pensando que quieres hacer la vida agradable a tus padres, a tus suegros, a tus hijos, a tus cuñados y cuidarte tú, por supuesto, es mucho más fácil que eso no acabe mal.
Ay, qué interesante. Fíjate, piensa en el otro en vez de ti. Claro que a fuerza de pensar en el otro, si incluye suegra, cuñado, etcétera, te
hombre,
puedes
tampoco
volver
te,
loco.
Bueno, pero por eso te digo un poco focalizarte. No puedes a todo el mundo, pero si vas a estar una semana en casa de tu suegra, una semana en casa de tus padres y una semana, pues que en esos días que estés intentes adaptar, porque ahí vas a estar con gente que tiene horarios distintos. Uno le apetece más hacer ejercicio, otro le apetece más leer. Cada uno tiene como sus expectativas. Intentar también hablar con los demás, dar conversación. Yo soy muy de la teoría que hay que volver a hablar con las personas, hablar de cosas buenas, preguntarle a los demás cómo se sienten, tener conversaciones. Yo creo que en verano, y España es un país que esto se cumple mucho, hablar con la gente, contarnos cosas, reírnos. Y España hay mucha cultura del hablar. Dicen los estudios que pues en España se vive tanto, porque tendemos a hablar y a contarnos muchas cosas.
Se vive tanto porque hablamos más. También dicen que se vive más en el caso de las mujeres porque hablan más que los varones.
Pero porque hay un capítulo de mi libro que lo explico que dice, quien se traga las emociones se ahoga. Y al final en esta vida, cuando hablas de cómo te sientes, cuando lo compartes, sabemos que el impacto de esa emoción tóxica en el organismo es mucho menor. Y cuando todo te lo tragas, en los países nórdicos, por ejemplo, que les cuesta muchísimo expresar. Ayer tuve un paciente holandés que me dice, es que yo me he venido a España a contarle esto a una psiquiatra porque en mi país es que no se puede hablar de esto con nadie, porque la gente no habla de cómo te encuentras. O sea, todo es... Te tienes que aparentar siempre estar bien. En España estamos muy acostumbrados a que en general
nos cuentan. Tú vas en el autobús y dices, ¡ay, mi marido, qué malo es en la cama! ¡Oh, no sé qué hace usted! Y te quedas así de, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Una última cuestión. Aquí la pregunta Manuel, y es muy directo. ¿Qué hacemos si nos aburrimos?
Ay, el aburrimiento es una gran vitamina para el cerebro. Es decir, hoy en día el aburrimiento, y esto yo lo fomento muchísimo y lo explico mucho para los niños, hay que volver al aburrimiento, porque el aburrimiento es la cuna de la creatividad y del asombro. Es en el aburrimiento donde el cerebro empieza a funcionar para sacar algo bueno. En los niños que se aburren, hoy en día ya lo sabemos, es cuando empiezan a jugar esas cosas que jugábamos nosotros de pequeños, que juegas a los piratas, te subes a un árbol, las princesas, los castillos, pero eso surge en el aburrimiento. En un mundo frenético o en un mundo de pantallas, la zona...
Es que no tienes tiempo de plantearte qué hacer. Inmediatamente cuando tienes una avidez de niño, te colocan la pantalla y punto.
Por
ya
eso,
no, ni te subes a un árbol ni te bajas de él, claro.
De hecho, si tú lo piensas, ¿cuándo coge el ser humano la pantalla? Cuando está aburrido y cuando está estresado. Y esto es muy importante saberlo, porque si tú a tu cerebro, que el cerebro es muy plástico y se acostumbra a las cosas muy fácilmente, si tú a tu cerebro le enseñas que cada vez que te aburres y cada vez que te estresas tienes una pantalla delante, lo que va a suceder a lo largo de tu vida es que no vas a tener manera de gestionar el aburrimiento y el estrés. Y eso genera una nula tolerancia a la frustración, que es lo que estamos observando en la sociedad de jóvenes de hoy en día y de adultos. Cuando algo no sale como tú quieres, te sientes frustrado. Y entonces tú estás aburrido, tú estás en una conversación, en una comida con amigos y no te interesa la conversación y coges el teléfono. Tú estás estresado porque de repente tu jefe te ha dicho algo, coges el teléfono. Y eso tú tienes que enseñarle a tu mente a ser capaz de hacer frente a ese aburrimiento y a ese estrés. Por eso en el aburrimiento empieza a surgir la imaginación. Me encantaba Picasso que decía, yo no pinto lo que veo, pinto lo que imagino. Y vuelvo a que los grandes genios han usado la imaginación para triunfar. Desde Beethoven, Mozart, los grandes investigadores de la ciencia, los que han descubierto la luz, la velocidad, las locomotoras. Todo eso lo descubrieron en un momento de aburrimiento donde su cerebro vagaba y llegaba a alguna historia. Y eso, por eso es tan importante volver al aburrimiento y soltar el teléfono.
¿No es apasionante, Marian Rojas? Pues aquí la tenéis. En fin de semana viene a asesorarnos y si queréis bajaros la pieza de lo que acaba de explicarnos, lo tenéis en nuestra página web en el apartado de fin de semana. Por cierto, que las cosas siempre tienen otro lado, porque estamos hablando de los 50 años, Marian, de la llegada del hombre a la luna, y hemos hablado mucho de Armstrong, de Aldrin, de toda la gente que protagonizó, pero en casa había una familia mirando al cielo. Había una señora, había unos hijos. Hoy el pequeño Mark Armstrong tiene 56 años y trabaja como ingeniero informático en Ohio. Así que vamos a enterarnos en el exprimidor qué ha sido de esta familia. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Me encanta.
Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias,
feliz verano.
Cristina. Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac. Tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3 y a las 7 la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Con lo morena que estoy y ahora la analítica dice que estoy baja en vitamina D.
Claro, es que usas protección solar durante todo el día y así no producimos vitamina D. Toma Vita D3.
¿Vita D3?
Es un suplemento nutricional que aporta vitamina D ayudando a mantener los niveles de calcio para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Bueno, pues es el momento de rejuvenecerse, ¿eh? Revidox es una cápsula que diariamente te garantiza el poder entrar en tu organismo de otro modo, con un factor reconstituyente que te va reponiendo desde dentro y que además se nota externamente. Revidox es una investigación de laboratorios Acta Pharma y nosotros te lo recomendamos especialmente en este veraneo estupendo. Revidox de laboratorios Acta Pharma. Sofía Gonzalo, muy buenos días.
Yo sé que estás viendo. A ver qué va a traer Sofía para el exprimidor.
Bueno, ya lo he anunciado un poquillo. Sé que...
Claro, es que tú te has traído aquí a Santiago Segura, a Javi Sierra, a Mariano Rojas. Y en realidad, lo que a ti te interesaba es lo que yo voy a traerte en el exprimidor.
Bueno, no te quepa la menor duda.
Vamos, que te conozco
ya. A mí esto de la familia de los astronautas me parece fascinante. Buenos días, Ignacio Visiers.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Abel Madrigal.
Buenos días, Cristina.
Esta vez, este verano, no se me olvidan los nombres. Porque los tienen peculiares, ¿eh?
Preciosos,
sí, sí, sí. Están tatuados casi. Yo lo llevo tatuado.
Madrigal. Bueno, pues tú comentabas, claro, estos me van a la Luna, estos tres astronautas, pero aquí hay una familia que les esperaba. Y sí, ¿y qué sabemos de ellos? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, Armstrong, cuando vino de la Luna, pues tuvo una vida bastante hermética, lejos de los focos. Tú comentabas que Mark tuvo dos hijos, bueno, tiene dos hijos porque están vivos los dos, pero él ya falleció. El primero, el más pequeño, Mark, tiene 56 años y trabaja como ingeniero informático. Y luego tiene el mayor, que es Eric. Y fíjate, esta está muy listo, Cristina, porque lo que ha hecho es empezar a vender las cosas de su padre. Y mira, ha empezado a vender cositas como, por ejemplo, a ver, la bandera que se llevó, uno de los...
¿Recuerdos?
Sí, 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 o sea, uno de los trajes con los que se fue y se ha llevado... $5 millones.
Ah,
o sea,
claro, claro, claro. ¿Sabes? Lo que pasa es que esto implica cierto desapego, ¿no?
A mí me da mucha pena.
Totalmente.
Lo que pasa es que empiezas a valorar y dices, bandera, $3 millones, pues mira, casi los disfruto. Y a mis
casi
generaciones
sí.
siguientes no les dejo la bandera. O
casi
sea que,
sí.
Claro,
va a estar mejor en otro lado.
Ha hecho una tabla de Estel.
Me ha llamado la atención que ponías aquí que Mark Armstrong, el pequeño, sí. tiene 56 años hoy.
Sí, 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 hoy. Bueno, hoy, que se refiere a en general.
Mañana no, igual también.
Mañana también.
Probablemente.
Bueno, Buzz Aldrin regresó a la Tierra y no llevó nada bien la fama. De hecho, tuvo depresión y también un cuadro de alcoholismo. Y
fíjate,
Michael,
¿sí? En hombres tan fríos, tan preparados, Aldrin además tenía, sobre todo su padre, un síndrome de envidia con respecto a Armstrong, que acaparó buena parte de la atención por haber sido el primero en traspasar la puerta. Qué cosas, ¿eh?
Y el tercer astronauta, Michael Collins, pues tuvo un muy, muy feliz matrimonio. Su mujer murió hace unos años. Tiene dos hijas, una de ellas le cuida y otra, fíjate, se ha convertido en una de las protagonistas de la serie de televisión All My Children del canal ABC. O sea que se ve que está haciendo pues fama dentro de la televisión.
Bueno, pues esta era la familia que estaba en la Tierra, que miraba arriba y que muchos años después sigue existiendo. Rafa Nadal estrena nuevo superyate. Ya te hemos dicho que el verano no tiene que ser tiempo de envidia. No.
Aquí,
que
Cristina...
tú sobre tu burro en tu pueblo puedes ser mucho más feliz. Pero
¿claro?
Lo cierto es que por cotilleo nos interesa saber que Nadal tiene un verdadero hotel flotante que va a sustituir el llamado Beethoven, que era anterior, ¿no?
Claro.
Y que costaba 2,6 millones de euros.
No, aquí lo que tenemos es una misión en este equipo.
Eso es.
En este equipo tenemos una misión. De aquí al 2020... nos tenemos que hacer amigos de Rafa Nadal porque yo voy a entrar en ese superyate. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, ese superyate de lujo que va a tener 24 metros de eslora, 12 de manga, va a costar entre 3,5 y 5 millones de euros. Bueno, dice que hay 12, pueden ir hasta 12 pasajeros, que entre nosotros y alguno más.
12 por 5 millones.
Pues
yo pensaba que podían entrar
12.000.
Ya, no, pues sí, pues no, no, solamente 12 que vamos a ser nosotros. Y entonces pues va a tener pues es una suite principal, un o sea, 7 baños, impresionante. Y como dice la constructora, pues va a tener, a ver, te comento, Cristina, portillos clásicos de acero inoxidable, cubiertas de suela de teca, grandes baluartes e iluminación de ambiente sutil.
Precioso.
Así que Rafa Nadal.
Más o menos como este estudio, ¿no?
Claro, más o menos.
Lo que pasa es que luego vienes del mar escurriéndote la sal y pisas toda la teca.
Ya, es lo malo que tiene.
¡Manolo, que no me pises la teca!
Imagínate.
Entonces, sí, es que el verano puede ser espeluznante. El que va a tener algún problemilla es Sergio Ramos por talar árboles. ¿No es así, Abel?
Totalmente. El Ayuntamiento de Alcobendas ha aprobado sancionar con 250.000 euros a una sociedad que está vinculada al futbolista por la tala de árboles centenarios. Y como es vinculada al futbolista, lo que tiene que hacer es pagar esos 250.000 euros y además replantar el triple de árboles en las zonas que les indique el ayuntamiento.
Claro, esto es grave. Y eran árboles muy longevos, entiendo.
Centenarios, entre 50 barbaridad. Y 90 ejemplares, entre los que hay pino, chopos y encinas.
Madre
qué mal,
mía.
Qué mal.
Y el que nos da una sorpresa.
Como siempre.
¿Cómo? No me refiero a Nacho Vissiés, que lo va a contar.
No, digo por el protagonista.
Me refiero a la familia Iglesias, sí, sí. Porque la supuesta nueva nuera de Julio acaba de anunciar que está embarazada.
Pues sí, es que la semana pasada ya te contamos que Julio Iglesias podía tener otro hijo, según la justicia española, por ahora, supuestamente, que se llama Javier Sánchez Santos. Pues según Vanitatis, su nuevo hijo le va a traer un quinto nieto.
Madre mía, que todavía hay que repartir más la herencia.
Hay que repartir todavía más. No, bueno, pero eso se queda en el primer escalón, ¿no? En la de los
eso
hijos.
Eso es verdad.
Por lo menos ahí.
Entre todos los hijos va primero en el que se incluye, entre los que se incluye Javier, si efectivamente todo apunta que, o sea, todo confirma lo que ya está apuntado, que es hijo también de Julio Iglesias.
Julio Iglesias. Pues su pareja, la pareja de Javier, Chiara Allegrini, debe estar muy alegre también. Porque ha anunciado que está embarazada. Será el primer hijo para la pareja que no para de acumular motivos para celebrar el 30º cumpleaños de Chiara el 28 de julio. Ella...
ella sí, es, le estaba
sí,
dando
perdona,
técnico.
Que ella va a disfrutar muchísimo de este hijo y va a disfrutar igual de su suegro también.
¿Ves? Tú haces así y suena la música.
Sí. Bueno, ya para despedirme.
Terminamos diciendo que Michelle Obama supera a Angelina Jolie como la persona más admirada del mundo. Que esto debe de ser muy fruto de la enorme población que tiene Estados Unidos. Bueno. Porque desde luego en España no, yo creo.
No, pero es que esto es según la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos YouGov. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que antes estaba Angelina Jolie, pero ahora Michelle Obama pues la adelanta por la derecha y va a ser la primera. Y en señores, el más admirado, Bill Gates.
Bill Gates, el más admirado. ¿Tú piensas eso, Nacho Vissiés?
Aquí en España la más admirada eres tú, Cristina.
¡Pero qué horror! ¡Qué pelota! A ver qué dice Abel Madrigal, que es más sensato. ¿Tú admiras mucho a Gates?
Bueno, a lo mejor... Yo es que creía que Nacho Vissiés iba a decir que el más admirado era él.
¡Claro!
Me ha sonado raro. Es sí, que pero... me he quedado descolocado porque creía que iba a decir...
Soy un tío muy humilde y tampoco lo quiero decir.
¡Oy! ¡Ponme la música, que nos vamos a los sucesos! Hemos mencionado esta mañana que ha vuelto a haber una manada peculiar en este caso, porque parece ser que bueno, tiene unas características nuevas. Lo cierto es que una joven rusa ha sido secuestrada y violada durante 2 días en Poblenou. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto ocurre el día 16. El día 16 esta chica es una chica rusa. Está durmiendo, está por la noche en la estación del norte de Barcelona, llegan dos tipos, se la llevan a rastras y se la llevan a la fuerza hasta un poblado que hay en unos solares abandonados, en Poblenou, y es un poblado rumano. Esta chica a las 48 horas es encontrada en la calle, está sangrando por la boca, tiene moratones, en fin, está en una situación, está absolutamente confusa. y entonces la llevan hasta el hospital. Allí confirman que ha sido víctima de una agresión sexual y ya cuando consigue recuperarse ya presenta denuncia. ¿Qué es lo que cuenta esta chica? Bueno, pues que durante esos dos días, dos individuos y rumanos la han estado violando y en fin, haciéndola todo tipo de vejaciones. Además, la habían drogado y de ahí que al principio estuviese muy, muy confusa. Y además ha contado que había una tercera persona, que era española, mujer, que además colaboraba con ellos en el sentido de golpearla, de atacarla, en fin, de mantenerla
fíjate, cautiva. O sea, ahora en estas manadas también una mujer.
Es realmente tremendo el pánico que ha sufrido esta mujer. Es impresionante porque son 48 horas de agresiones sexuales continuadas. Y en fin, cautiva, sin poder escaparse, y al final, bueno, tuvo suerte, pudo salir corriendo, pero a las 48 horas, insisto, a las 48 horas.
¿Y no se sabe nada del móvil?
El móvil es un móvil simplemente sexual, se la llevaron como auténtico objeto sexual para satisfacer todo tipo de sus instintos. Han sido detenidos gracias a las descripciones que la propia chica aporta a la policía. Va solo a la policía, los Mossos de Escuadra son los que van hasta ese descampado y con esas características físicas localizan a estos dos individuos, los detienen y efectivamente ella luego los reconoce a través de fotografías y luego ya en ruedas de reconocimiento.
Y Málaga ha vivido esta semana dos parricidios en menos de 24 horas, tremendo, El primero, en la madrugada del martes, una mujer que mató a golpes a su padre y apuñaló a su madre, que está grave. Y el segundo caso, en la zona residencial del Limonar, una zona de alto nivel social, cara, la víctima, un ingeniero de minas muy conocido allí en el barrio.
Dos sucesos, fíjate, que coinciden y es curioso. Había Terral, ¿sabes lo que es el Terral
de Málaga? El viento de Málaga que calienta las cabezas y dice que vuelve loca la gente. Fíjate,
es curiosísimo.
Es que esto, los de sucesos, siempre lo habéis dicho.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el asesino de ancianas de Santander, por ejemplo, eso comprobó que actuaba cuando había viento sur.
Es que es impresionante lo sensibles que somos a la meteorología.
Claro,
¿sí?
hay personas a las que les afecta. No podemos hacer una relación
directa. Y además no anula la libertad.
Pero evidentemente es el Terral, ese día había sido muy fuerte y realmente esto es lo que ha ocurrido. En el primero de los casos, además, es realmente tremendo porque es una chica, bueno, es evidente que tiene un trastorno psicológico importante. Lo que hace es llegar a su casa por la noche y mata al padre. Al padre lo mata, además, sin que él tenga la más mínima oportunidad de defensa. Lo mata por sorpresa y a golpes en un sofá de la casa, y luego apuñala a la madre, que pues, afortunadamente ha podido salir con vida. Pero son tres nietos de este matrimonio. Son los que están durmiendo también en la casa, los que se despiertan, ven lo que ha sucedido y son los que llaman también al 112 para pedir ayuda a la policía y a los servicios sanitarios. El juez ha decretado su ingreso en prisión, pero también ha dicho que lo que hay que hacer con esta mujer es buscarla a un hospital psiquiátrico penitenciario, porque es una mujer que está absolutamente fuera de su...
De la realidad.
Ella dice que oye voces que la dicen que tiene que matar gente. Entonces, ya el propio juez en este caso lo tiene muy claro y dice que lo suyo es un ingreso en un... Lo que pasa es que hay muy pocas plazas, por desgracia, en España, pero lo suyo es un ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario. En el otro caso...
El del Limonar, ingeniero.
Es un chico de 24 años. En este caso es una muerte a puñaladas. El chico huye, se refugia en un hotel del centro de la ciudad y es ahí donde lo detiene la policía. Está en prisión en este caso, aunque también decían que podía haber algún problema psicológico, que este chico podía tener algún problema psicológico, y ahora lo que se está buscando también es a la empleada de hogar que estaba en la casa y que curiosamente ha desaparecido después de este suceso.
Tremendo lo de Málaga. Por cerrar también la crónica, está mejorando, gracias a Dios, la niña de 3 años que ingirió porque se la topó una pastilla de éxtasis en Ibiza y que ha estado a punto de morir. Tremendo,
sí,
este asunto.
Es un caso tremendo. También porque, claro, ¿cómo puede estar ese tipo de sustancias al alcance de niños de 3 años, claro. Luego, evidentemente, la reacción que ha tenido su organismo ha sido muy, muy fuerte y ha estado al borde de la muerte.
No te me muevas, no. Que vamos a la tertulia de chicos y tiene que ver con tu negociado.
Claro que sí.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 22 de julio. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¡Vamos a hacer croquetas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito, 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.